junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, periodismo que hace historia.
Pese a que desde hacía varios meses arrastraba un delicado estado de salud, este domingo al mediodía el Papa Francisco se hizo presente en silla de ruedas en el balcón de la Basílica de San Pedro. Aunque sin cánulas de oxígeno, su rostro exhibía aún las huellas de la grave neumonía por la cual estuvo internado entre el 14 de febrero y el 23 de marzo. Desde allí, el primer pontífice latinoamericano dirigió su última bendición Urbi et Orbi, conmemorando la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión. Con la voz notoriamente frágil, Francisco dijo solo unas pocas palabras.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Unos minutos más tarde sorprendió a la multitud que colmaba la explanada del Vaticano cuando llegó en el Papa Móvil para saludar a los católicos allí presentes. Quienes lo vieron de cerca contaron que si bien levantaba las manos, lo hacía con dificultad y por momentos lucía ausente. De todos modos, respondió con gestos a los cánticos y aplausos y llegó a bendecir a algunos bebés que se le acercaron. Este lunes, a las 10 de la mañana, hora local, el Vaticano informó que Francisco, de 88 años de edad, había fallecido 2 horas y media antes en la residencia de Santa Marta, donde tenía su dormitorio. Con el correr del día se agregaría que la muerte se produjo por un derrame cerebral que derivó en el coma y una posterior insuficiencia cardíaca. ¿Cuál fue el legado de Jorge Bergoglio? ¿Qué dejó este sacerdote jesuita argentino durante los 12 años al frente de la Iglesia Católica? ¿Le dio una nueva impronta, más progresista, a esa institución milenaria? ¿Qué cambios concretó Francisco en su papado? ¿Cuáles no logró? ¿Cómo fue su vínculo con Uruguay, por otro lado? Bueno, para conocer sobre esos y otros temas es que recibimos al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, que el próximo jueves viaja a Roma para asistir a los funerales del Papa. Cardenal Sturla, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, Emiliano, un gusto estar con ustedes.
¿Cuántas veces estuvo con Francisco?
Muchas veces. El año pasado, por ejemplo, estuve, bueno, en enero, en junio, que tuve una audiencia privada, personal, y después en octubre participé todo el mes en el sínodo, donde Francisco estuvo y donde 2 veces estuve también charlando con él.
Usted le debe a Francisco 2 nombramientos, ¿no?
Exacto, él fue quien me nombró arzobispo de Montevideo y a los 10 meses, sorpresivamente, cardenal.
Sí, arzobispo de Montevideo febrero de 2014 y cardenal en enero 2015, formalizado en febrero, ¿no?
Exacto, sí.
Y eso fue todo un tema porque usted pasaba a ser el segundo cardenal que ha tenido nuestro país después de Antonio María Barbieri, que fue nombrado en diciembre de 1958, ¿no?
Exacto, por Juan XXIII, el cardenal Barbieri era arzobispo de Montevideo y si bien vivió muchos años, murió en 1979, pero ya en el año 64-65 él estaba muy enfermo y dejó el gobierno pastoral de la arquidiócesis. Ahí estuvo Monseñor Corso un tiempo como administrador y después el arzobispo Partelli.
Entonces, ¿qué significó para usted eso? Que Francisco lo eligiera en 2 ocasiones para estas 2 responsabilidades.
Bueno, la verdad que cuando me nombró arzobispo de Montevideo, yo hacía 2 años nomás que era obispo auxiliar. Fue Benedicto quien me nombró auxiliar de Monseñor Nicolás Cotuño. Y fue un poco sorpresivo porque era el más joven, no el más joven de edad, sino el más joven de los obispos del Uruguay. Y bueno, fue una sorpresa. Pero en realidad fue más sorprendente el nombramiento de cardenal. Y yo acá lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir no para tirármela de humilde, sino por un hecho real. Francisco me hace cardenal no porque yo hubiera destacado en esos 10 meses de arzobispo, sino porque él tenía un gran amor a la iglesia uruguaya, y yo creo que fue un testimonio de amor a esta iglesia, que bueno, que hacía muchos años que no tenía cardenal, y entonces que el arzobispo de Montevideo lo fuera, yo creo que fue un gesto de amistad, de cariño, de Francisco hacia la iglesia uruguaya.
Y también puede decirse que ese nombramiento se inscribió en una reestructura del Consejo Cardenalicio que Francisco fue desarrollando a lo largo de su papado, ¿no? Fue agregando países que hasta ese momento no tenían cardenales, fue agregando zonas del mundo, fue bajando la proporción de cardenales en otros países que hasta entonces tenían una presencia quizás demasiado importante.
Sí, hizo nombramientos, algunos muy sorprendentes, y algunas ausencias sorprendentes, porque, por ejemplo, el arzobispo de Milán siempre es cardenal, el de Venecia siempre es cardenal, y en este momento ni el de Milán ni el de Venecia son cardenales. E hizo cardenales, Paraguay tuvo su primer cardenal con Francisco, y otros pequeños lugares, incluso, por ejemplo, el cardenal de Mongolia, si bien es italiano de origen, pero gobierna sobre 50.000 fieles, porque la mayoría de los mongoles no son católicos. Lo mismo se puede decir de alguna pequeña isla del Pacífico, donde Francisco también nombró algún cardenal, no siendo una ciudad o una diócesis importante.
Estas decisiones no eran caprichosas, tenían un significado, tenían una concepción detrás.
Yo creo que hay que entenderlo también dentro de esa cuestión que Francisco explicaba de las periferias existenciales, que tiene distintas connotaciones, pero que él quiso llamar y poner en el centro a países que estaban más lejos, digamos así, entre comillas, o a situaciones y personas que estaban y que viven en las periferias de la vida.
Conviene recordar acá que Jorge Bergoglio no fue designado papa luego del fallecimiento de su antecesor. Se dio allí una situación poco frecuente. La Iglesia Católica debió nombrar un nuevo papa porque el anterior, Benedicto XVI, había abdicado, ¿no? Benedicto fue papa entre 2005 y 2013. Esa es una anotación a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué importancia le asigna?
Bueno, yo creo que la tiene, sí, en cuanto que tomó muy de sorpresa a los cardenales. Nosotros podemos pensar que en estos meses, bueno, se veía el deterioro de Francisco. Igual, hoy por hoy, sabemos que con la medicina pasan cosas asombrosas. De hecho, el Papa Juan Pablo II, hace 20 años, vivió mucho tiempo también en situaciones muy frágiles de salud. Pero en el caso de Benedicto se lo veía bien, o sea, su renuncia sorprendió. Y además, totalmente inesperada, porque hacía 800 años que no sucedía en la historia de la Iglesia que un papa renunciara. Y todavía, en realidad, algunos dicen que es la primera, porque aquellos tenían que ver con situaciones muy, digamos, problemáticas, que no eran las que la Iglesia vivía en el 2013 cuando Benedicto renunció. Entonces eso toma de sorpresa a los cardenales.
Él explica que abdica porque no se siente con fuerza para terminar de llevar a cabo determinadas tareas que él mismo se había propuesto, ¿no?
Exacto, yo creo que ahí también influyó que el Papa Benedicto, esto es una opinión personal obviamente, vio los últimos años de Juan Pablo II y yo creo que entendió que no era bueno para la Iglesia ver el deterioro progresivo de un papa, y donde entonces siempre entra la suspicacia de quién gobierna la Iglesia, ¿verdad? Porque eso es un tema delicado siempre con un papa enfermo o en una situación de fragilidad.
También hablaba de algún modo de resistencias dentro de la Iglesia, a algunos cambios que él estaba impulsando, de correlaciones de fuerzas.
Bueno, a Benedicto le tocó tiempos muy difíciles y una oposición cerrada desde el comienzo. O sea, Benedicto no fue un papa, digamos así, recibido con aplausos de todas partes. No, él ya tenía como prefecto de la doctrina de la fe, era un hombre conocidísimo en la Iglesia, un teólogo excepcional, un hombre de una cultura extraordinaria. Entonces ya tenía mucha gente en contra, digamos, y yo creo que hubo un socavar su figura, Por ejemplo, él hacía declaraciones en los medios, una famosa en un avión yendo al África, que fue eso lo que quedó de su viaje en lugar de todos los mensajes bien pensados que él había destinado en sus discursos a los países africanos.
Ajá. Entonces, ¿cuál era el motivo de esas resistencias, en síntesis?
Bueno, yo creo que Benedicto representaba de algún modo una línea de continuidad en la Iglesia, si se quiere, para explicarlo más sencillamente, más conservadora. Ajá. Los términos esos para mí son muy relativos, pero sería un poco lo que despertaba críticas, y sacaron cosas que no tenían nada que ver y que siguen hoy de algún modo destilándose en algunas películas. Por ejemplo, eso que se dice de su pasado en las juventudes hitlerianas, cuando se sabe que su familia era una familia de oposición al nazismo y que él sufrió inmensamente el haber tenido que tomar las armas al final de la guerra, siendo un chiquilín además.
Entonces, ¿qué cambió con el pontificado de Francisco?
Francisco trajo un aire distinto a la Iglesia. Primero, un aire latinoamericano. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque la Iglesia en Europa, bueno, tiene 2000 años de historia, es una Iglesia que tiene una cantidad de tradiciones y de, digamos así, de estilos que tienen que ver con su historia milenaria. En cambio,
ceremonial, la pompa, el
exacto,
lujo.
Sí, que después uno ve que es relativo, pero que de algún modo están en el imaginario y sí están en ciertos estilos, sobre todo en los italianos, es muy marcado quizá también. Y el estilo latinoamericano, y yo diría también el estilo rioplatense, es distinto. Es decir, hay una cercanía, hay un poner siempre la broma, hay una cuestión de no nos gusta estar encasillados, esa cuestión que manifestó Francisco de entrada para ir a vivir a Santa Marta, de que lo hacía por razones psicológicas, necesitaba el encuentro con la gente.
Sí, sí, recordemos lo que es la residencia de Santa Marta.
Exacto, los papas vivían siempre en el Palacio Apostólico, siempre, ¿no? Hace 500 años en el Palacio Apostólico frente a la Plaza de San Pedro, digamos. Y la residencia de Santa Marta es una residencia donde viven sacerdotes que trabajan en el Vaticano, pero también donde pasan por allí muchos obispos cardenales que van a reuniones en Roma. Entonces el papa ahí podía de algún modo encontrarse casualmente con mucha gente.
Además de que su habitación, digamos, su espacio, su dormitorio, terminaba siendo obviamente más austero que la alternativa clásica y tradicional, ¿no?
Sí, esas cosas después, como yo entiendo que son muy relativas, pero digamos que sí, al menos en la apariencia.
Ajá. Entonces, por ahí van algunas de las pistas. Yo veía, por ejemplo, este resumen en una nota de prensa: su pontificado estuvo marcado por un impulso de renovación dentro de la Iglesia, con ejes en la inclusión, el diálogo interreligioso, la preocupación por la crisis ambiental y el compromiso con la paz. Si ¿Ese es un buen esquema?
Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta primero que la función principal del Papa es confirmar en la fe a sus hermanos católicos.
Eso va a tener que explicarlo un poquito más. A ver, esa es la función principal del Papa.
Bueno, eso es lo que le dice Jesucristo a San Pedro. Confirma en la fe a tus hermanos. El Papa tiene como misión principal ser el centro de unidad de toda la Iglesia en torno a la fe en Jesucristo. Esa fe que la Iglesia proclama, justamente este año son 1700 años del Concilio de Nicea, que fue el concilio que elaboró lo que rezamos en la Iglesia, que se llama el credo. Entonces, un papa es un garante de la fe. Eso es su tarea principal. Y después es centro de unidad en la Iglesia. Pongo un ejemplo para que se explique. Estaban, por ejemplo, reunidos en el sínodo de obispos en el mes de octubre. En el sínodo había obispos de todo el mundo y había laicos, laicas, religiosas, religiosas de todo el mundo, porque el papa ha querido que participaran y que tuvieran voz y voto. Había distintas opiniones. Hablaba el Papa, y yo puedo asegurar que había un sentir colectivo de escuchar a Pedro, de escuchar a aquel que garantiza la unidad de la Iglesia. Es decir, uno eso lo vivía, lo sentía y lo creía. Entonces, y esa es la función principal del Papa, no es otra. Es decir, es esa. Después el Papa tiene, además, como pastor de la Iglesia en un momento determinado, subraya determinadas cosas. Yo creo que ahí hay un aporte del Papa Francisco fundamental, que es poner a los pobres en el centro de la atención pastoral de la Iglesia. Uh-huh. Creo que ese, pasado los años, me parece a mí que va a ser un legado que se va a reconocer siempre a Francisco, desde el momento que elige el nombre y lo explica, cuando menciona que el cardenal Humes, que era el cardenal de San Pablo, Brasil, que estaba al lado de él en el cónclave, le dice de entrada: no te olvides de los pobres. Y él elige el nombre de Francisco, justamente, que es el símbolo, digamos así, San Francisco de Asís, de la pobreza en la Iglesia. Y su estilo de vida austero, que ya lo tenía de Buenos Aires, el que andaba en el subte, que vivía no en la casa del obispo de Buenos Aires, sino en la misma curia, etcétera, etcétera, él lo lleva de algún modo a la Santa Sede. Y además él, en cada lugar, quiere encontrarse con los más pobres. Recordemos que el Jueves Santo, este Jueves Santo, en la situación en que estaba, en las condiciones en que se encontraba, Francisco va a la cárcel cercana al Vaticano a visitar a los presos, como había hecho en otro Jueves Santo, lavando los pies de los presos. Y entonces yo creo que eso marca fuertemente la impronta de Francisco en la Iglesia.
La impronta de Francisco. ¿Qué profundidad tiene esa impronta? Se lo pregunto porque estaba leyendo un artículo de Miguel Pastorino, doctor en filosofía, docente en la Universidad Católica, que en un momento sostiene: Francisco no ha cambiado la doctrina de la Iglesia. Su estilo relajado y espontáneo ha hecho pensar a muchos que estaba cambiando la doctrina, pero no ha sido así. De hecho, ningún papa de turno puede cambiar la doctrina de la Iglesia en las cuestiones fundamentales. No funciona como en otras instituciones, donde por voto de mayoría o por imposición de su máxima autoridad se puede cambiar los contenidos de la fe. Hay una autoridad por encima del Papa y es la fe recibida desde el Evangelio y alimentada por una tradición viva. ¿Puede explicarnos esto, que capaz que suena a un tecnicismo, digamos?
Sí, pero eso tiene directa relación con lo que yo acababa de decir, que de cuál es la misión principal de un Papa, más allá de toda la prensa y todas las cosas y de toda la popularidad o no de un Papa. La función principal es confirmar en la fe a sus hermanos, y eso es lo que explica ahí de un modo muy, muy bueno el profesor Miguel Pastorino. Es decir, el Papa no puede cambiar la doctrina, porque la doctrina es recibida, es el Evangelio tal como la Iglesia lo ha recibido y tal como la tradición, que la tradición no es las costumbres, la tradición viva de la Iglesia es la corriente de vida que une a todos los cristianos de generación tras generación y que nos une directamente con los apóstoles hasta hoy.
Aclaremos el término doctrina, voy al diccionario de la Real Academia. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o por grupo. O sea, el conjunto de ideas u opiniones religiosas en este caso, ¿no?
Bueno, en el caso de nosotros de la Iglesia Católica decimos el contenido, se llama el depósito de la fe, es el término técnico, digamos así.
Bueno, entonces el Papa no cambia la doctrina, ningún Papa cambia la doctrina.
Ningún Papa lo hace ni lo puede hacer. Justamente se trata de custodiarla y de confirmar en esa misma fe a los católicos de la época en que vive el Papa.
Entonces, si no cambió la doctrina, ¿qué cambió? Veía acá declaraciones de unos jóvenes que llegaron a la Basílica de San Pedro con sus bicicletas en el día de ayer. Consultados por la prensa, uno de ellos decía: no cambió la doctrina de la Iglesia, sino su pastoral. O sea, la forma de vivir la fe y de testimoniarla en el mundo.
Exacto, me parece brillante, muy bien explicado. Yo creo que ese es el gran aporte de Francisco. Él lo dice de entrada. A mí hay una expresión de Francisco que me encantó en sus primeros tiempos, cuando él hablaba de una Iglesia que era preferible que se accidentara por salir a que se enfermara por quedar encerrada. Y después la otra expresión que a mí me gustó mucho es la Iglesia hospital de campaña, que recibe a los heridos como vienen. Bueno, eso es algo que para Francisco fue fundamental y que yo creo que es un gran aporte de estilo pastoral, de cercanía con la gente, de cercanía con los que sufren, de cercanía con aquellos que se pueden sentir excluidos.
Ajá. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene la modificación de la pastoral?
Bueno, yo creo que mucha, porque después en la vida concreta de las personas uno puede, vamos a suponer, en la vida pequeña de una comunidad parroquial en cualquier lugar del mundo, aquí en Montevideo. Uh-huh. Bueno, una cosa es un cura que podrá ser, digamos así, muy fiel a la doctrina y de repente no abre las puertas de su iglesia, no es simpático, no recibe, no tiene contacto con los jóvenes, no se entera de lo que pasa, no va a la feria, yo qué sé. Y un cura que, siendo fiel a la doctrina, abre las puertas de su casa, se encuentra con los jóvenes, atiende a las personas mayores, va a la feria, está metido en lo que pasa en el barrio, participa, como muchos sacerdotes de nuestra arquidiócesis, por ejemplo, en las reuniones zonales de las distintas organizaciones que hay, de las distintas ONG del barrio. Eso en los barrios populares pasa mucho. Entonces ahí uno tiene un cura en la fidelidad a la doctrina, que suponemos en todos, en algunos podrá estar un poco rengueando, pero eso puede pasar como en todas las situaciones, cercano, vecino, buen pastor. Francisco tenía también, en esas expresiones magistrales que tuvo, un pastor con olor a oveja, que él decía.
Ajá. Se ha mencionado más de una vez el término progresista para calificar a Francisco. ¿Usted qué dice? Ya que estamos hablando de esto que veníamos analizando recién.
Yo creo que como casi... Esos términos obviamente son relativos, digamos así, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser progresista en la Iglesia? Francisco es un hijo... Es el primer papa... Es decir, el Concilio Vaticano II, que es el gran cambio, transformación en la vida de la Iglesia del siglo XX-XXI, participaron en él como obispos, bueno... Juan XXIII lo convoca, Pablo VI lo culmina, pero los papas que siguieron, Juan Pablo I, un mes y medio, pero después Juan Pablo II fue obispo en el concilio. Benedicto XVI fue teólogo en el concilio. En cambio, Francisco ya es de los que reciben el concilio siendo un cura en Argentina, un jesuita en Argentina. Eso cambia, ¿por qué? Porque, bueno, una generación, que es a la que pertenece Francisco, que fueron los que de algún modo rompieron una serie de moldes en los que la Iglesia se encontraba. Y en ese sentido, uno puede decir, Francisco debe haber participado en esa corriente de ruptura que fue típica de los sacerdotes de la edad de Francisco, que hoy creo que ha cambiado en la vida de la Iglesia, y ahí viene una cierta diferencia que hay entre los curas mayores y los curas veteranos, no acá en el Uruguay, en general, que se da hoy en el mundo.
En ese artículo de Miguel Pastorino, luego de esa puntualización, Francisco no ha cambiado la doctrina, en todo caso ha cambiado la pastoral, después el autor se refiere, da un ejemplo conocido a propósito de esta confusión. Cuando ante la pregunta por la homosexualidad, Francisco respondió, comillas, ¿quién soy yo para juzgar? Dice el profesor Pastorino, eso no es nuevo, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, 1993, manda no discriminar ni juzgar a las personas por su orientación sexual y exhorta a acompañarlas en la fe, pero no se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. No hay nada nuevo, enfatiza Pastorino. ¿Qué dice usted?
Bueno, pienso igual que lo que dice Pastorino, pero ¿qué fue lo nuevo? Que escuchar a un papa decir ¿quién soy yo para juzgar? Tuvo una fuerza de eslogan y de acercamiento que muchas personas lo recibieron así y bienvenido, porque de repente lo que dice la Iglesia en un documento no llega. Los gestos y las palabras estas fuertes de Francisco llegaban a la gente mucho más que un documento de la Iglesia. Pero en el contenido de la doctrina, también de la doctrina moral de la Iglesia, no hay cambios.
Y agrego la última frase de ese mismo texto, dice, los que lo califican de progresista no saben qué pensar cuando este papa habla en contra del aborto o de la llamada ideología de género, no para referirse al feminismo, sino a algunas teorías sobre la sexualidad humana que la reducen a una mera construcción sociocultural. ¿Es entonces un conservador que se hace el progresista? ¿Un progresista que se cuida de no escandalizar a los conservadores? No, ni una cosa ni la otra. Es católico. Podrá gustar más o menos su estilo, pero la doctrina es católica.
Bueno, sí, no hago más que coincidir con el artículo de Miguel, porque creo que es realmente así y que no puede ser de otra manera, ¿verdad? Es decir, porque esa es la continuidad y lo que hace que la Iglesia católica sea Iglesia católica. Obviamente que los estilos influyen muchísimo. El tímido Benedicto XVI no es el mismo que el antiguo actor de teatro Juan Pablo II, claro. Y no es lo mismo que el porteño, digamos así, simpaticón y con algo de desfachatado, lo digo con toda, digamos, con todo cuidado, que era Francisco. Es decir, cada uno aportó su estilo. Esto es típico, pero también, ojo, estilos que abrieron puertas, no lo dudo. Es decir, un homosexual se ha sentido mucho más cercano, seguramente, a Francisco con esa frase y con gestos concretos que él hizo de recibir a personas LGBT, de tener encuentros, por ejemplo, de apoyar a un sacerdote en Norteamérica que trabaja con estas personas, que con una figura más, digamos, serena, tímida, como puede haber sido Benedicto. Y eso marca también una impronta en la Iglesia, porque, bueno, vivimos en un mundo donde las comunicaciones tienen una rapidez descomunal, donde la imagen tiene una fuerza que obviamente no la tuvo en los siglos que nos precedieron, y por lo tanto esos gestos de Francisco calaron hondo en la conciencia de mucha gente.
Sigo por ese lado. En este caso es el testimonio de José, que también estaba ayer en la Plaza de San Pedro, argentino, por otro lado, y declaró en una nota que publica hoy La Diaria: es un gran orgullo para nosotros los argentinos haber tenido un papa que fue tan revolucionario y valiente. Quiero recordar, decía este hombre, que fue capaz de decir muchas verdades, por ejemplo, sobre el genocidio de Gaza, incluso en la cara de los poderosos, también a aquellos que ahora lo llenan de elogios, pero que no escucharon sus palabras. ¿Cómo ve esta evaluación?
Bueno, yo creo que tiene mucho de cierto, pero lo que pasa es que uno, como ya se pone viejo uno recuerda que nadie se opuso más que Juan Pablo II a las dos guerras de Bush padre y de Bush hijo en Irak. Nadie se opuso más. Cuando todo el mundo, todo Occidente, aplaudía esas guerras, ahí Juan Pablo II las criticó fuertemente. Y eso costó mucho, entiendo yo, en ciertas cosas. Y sin embargo, muere Juan Pablo II y ahí estaba el presidente, que creo que seguía siendo Bush, no recuerdo ahora quién era cuando murió Juan Pablo. Es decir, los papas han tenido palabras fuertes. Francisco, hasta los últimos días, ha llamado cada día al párroco de Gaza. Lo llamaba por teléfono y hablaba con él, que además es argentino. El párroco de la parroquia que está en Gaza. Era un gesto concreto, cotidiano.
Un gesto muy fuerte.
Muy fuerte.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no ha emitido un comunicado de condolencias por la muerte del Papa Francisco.
Lamentablemente, pero sí el mundo judío lo ha hecho a través de distintas manifestaciones. Y recordemos que el Papa Francisco, ya siendo arzobispo Bergoglio, tuvo un contacto con el mundo judío en Buenos Aires, que es una colectividad tan fuerte, además, muy grande. Pero una cosa es defender al pueblo judío, defender a la comunidad judía, ser amigo de, y otra cosa es defender las acciones del gobierno concreto de Israel actual.
Entonces, a partir de este tipo de pronunciamientos, a partir de este tipo de activismo, podría denominarse, hay análisis que dicen, fue un papa muy amado y muy odiado, encarnó una ética cristiana simple y concreta, centrada en la paz, el ambiente y la fragilidad humana, más que en dogmas y metafísica. Este enfoque atrajo a muchos laicos, que sintieron una sintonía ética sin necesidad de convertirse a la fe, y este es probablemente el motivo por el cual ejerció un fuerte atractivo, especialmente sobre los no creyentes. Esto, de vuelta, remite a esta nota en La Diaria de hoy. Y eso es lo que quería preguntarle. ¿Usted percibe que ha pasado eso? ¿Que Francisco ensanchó la influencia de la Iglesia Católica, que capaz que venía castigada, cascoteada últimamente, antes de él?
Yo creo que en parte sí, pero los frutos se van a ver más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Si la principal tarea de un papa es confirmar en la fe católica a sus hermanos, y además sí tiene una tarea mundial, digamos así, que se lo ha dado la historia. Recordemos los papas que marcaban el planiferio, digamos, y que decían de un lado Portugal, de un lado España. Es decir, yo creo que Francisco ha sido muy amado fuera de la Iglesia por muchos, también fuera de la Iglesia ha sido odiado por otros, pero que en la interna de la Iglesia, bueno, ahí es donde hay muchos, todos reconociéndolo como el sucesor de Pedro en la fe, los que tenemos fe católica. Pero, bueno, hay diferencias porque hay estilos o cosas que han chocado a algunos.
Deja dentro de la Iglesia una división.
No sé si diría la palabra división, pero sí es una Iglesia que en algunas cosas ha quedado un tanto perpleja frente a algunos hechos o gestos de Francisco que han sido muy aplaudidos fuera, pero que dentro han suscitado algún interrogante. Eso es objetivo, me parece, más allá de lo que a uno le pueda parecer.
¿Un ejemplo de esos hechos o gestos que provocaron escozor adentro de la Iglesia?
Bueno, su encuentro, por ejemplo, interreligioso, sobre todo hay una declaración que él afirma, hubo un programa televisivo de él con varios jóvenes, donde algunas de sus afirmaciones, bueno, crearon cierta sensación de ambigüedad en algunos temas que son muy sensibles con respecto a la fe, digamos así. Como yo creo que Francisco muchas veces en ese apertura a los no creyentes, en esa apertura al mundo, digamos así, jugaba en una línea frágil. Hay una película fantástica que actúa Gregory Peck, Púrpura y Negro, viejísima, de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el Vaticano se refugiaba a muchos judíos en Castel Gandolfo. Bueno, y el actor este, que es como un cardenal, en un momento los nazis lo quieren apresar, y él camina en la línea divisoria entre el Vaticano y el Estado italiano y da como un paso hacia Italia. Entonces ahí estaban las tropas nazis para apresarlo y vuelve a el territorio vaticano, territorio neutral. Yo creo que Francisco muchas veces, en muchos aspectos, ha jugado en esa línea y ha recibido muchos aplausos y ha recibido también críticas.
Sobre esto vamos a volver, sobre este punto, sobre lo que implica para lo que viene ahora para la Iglesia Católica, vamos a volver enseguida en la segunda parte de la entrevista. Estamos con el cardenal Daniel Sturla, estamos evaluando el legado del Papa Francisco que falleció este lunes, estamos tratando de avizorar hacia dónde va la Iglesia Católica ahora.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
Este lunes amanecimos con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. Jesuita, argentino y el primer latinoamericano que llegó al sillón de Pedro, Jorge Mario Bergoglio lideró la Iglesia Católica por más de 12 años, luego de su designación el 13 de marzo de 2013. Hoy, en la entrevista central, estamos profundizando en su legado y para eso nos acompaña el cardenal Daniel Sturla. Cardenal Sturla, hablábamos recién en la primera parte de la entrevista de cómo cambió Francisco la pastoral, no la doctrina de la Iglesia, la pastoral. Pero sigamos avanzando. La gestión del Papa Francisco incluyó varias líneas de trabajo importantes adentro de la Iglesia, desde la reforma de la Curia Romana hasta la lucha contra los abusos sexuales a menores. ¿Qué dice usted sobre esta parte de su gestión, de su trabajo?
Bueno, la reforma de la curia romana es un organismo difícil, digamos así, porque, claro, una cosa acá, cambiar los ministerios, tienen 50 años, 100 años, otros son más recientes. La curia romana tiene 2.000 años, es difícil de cambiar, pero aparte el cambio grande son las personas. Hizo una reforma de la curia, Pablo VI había hecho una, Juan Pablo II había hecho otra, bien. Sí, después fue importante ese concepto de sinodalidad que el Papa Francisco puso en la Iglesia y que, más allá de que convocó dos sínodos sobre ese tema, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en la Iglesia todos seamos corresponsables de la vida de la Iglesia, o sea, que no dependa del cura, del obispo, del Papa, sino todos los que integran la Iglesia, laicos, laicas, religiosos, religiosas, sean corresponsables. Y ahí es también algunas designaciones novedosas, digamos así, que el Papa Francisco ha hecho, de algunas religiosas en puestos clave y de algunos laicos en puestos clave del Vaticano.
Después, la multiplicación de escándalos por abuso sexual de menores, desde Irlanda, Alemania, pasando por Estados Unidos o Chile, bueno, Uruguay mismo, fue uno de los desafíos más dolorosos que tuvo que encarar. ¿Qué aportó en esa materia?
Yo creo que ahí el gran aporte o el gran cambio lo hace Benedicto XVI, que cuando asume como tal, él ya siendo prefecto de la doctrina de la fe, le había pedido a Juan Pablo II que esos casos pasaran a la órbita del dicasterio que se llama de la doctrina de la fe. Y Benedicto sabía de qué se trataban los temas y Benedicto encaró con mucha fuerza estos temas. Y también tuvo gestos importantes como de reunirse en distintos países, por ejemplo en Irlanda, con las víctimas de abusos. Francisco en realidad continuó la tarea de Benedicto XVI y también tuvo gestos de cercanía. En algunas situaciones hubo algunas dificultades, las cuales después reparó, como es el caso de Chile, ahí hubo un problema con un obispo y él al principio lo tomó como que había un ataque al obispo y después sí se le informaron mejor y tomó alguna medida muy fuerte.
¿Tuvo tropezones en este camino?
Sí. En Chile, sin duda, ¿no? La visita a Chile del Papa Francisco fue muy difícil y a él le generó, digamos así, una situación de revisar después algunas de las medidas que había tomado. Pero creo que fue en continuidad y que hoy estamos en otra etapa. La Iglesia hoy está trabajando fuertemente en lo que se llama la prevención de abusos.
Sí, hubo en 2019 una cumbre en el Vaticano sobre protección de menores, de la que salió una serie de medidas concretas. Por ejemplo, la eliminación del secreto pontificio sobre estos delitos, obligación para los religiosos de informar todo caso a su jerarquía, creación de plataformas para la escucha en las diócesis de todo el mundo.
Exacto. Nosotros ahora acá, el 17, 18 de mayo, tenemos, ya está creada la Comisión de Prevención de Abusos, la presidimos señor Bodián, y hay laicos, laicas religiosos, y ahora, 17, 18 de mayo, tenemos un encuentro con algunos especialistas que vienen de otras partes para seguir hablando del tema. Es decir, es algo que lo venimos haciendo. Nosotros hicimos toda una campaña, ya creo que se inició hace 4 años, si no me equivoco, en que toda persona que trabaja en una institución católica tiene que hacer un curso sobre prevención de abuso, desde los obispos, que lo hicimos, a todo el personal de un colegio, de una parroquia, etcétera, y ya hay miles de personas que lo han hecho.
Sigamos avanzando en la gestión del Papa Francisco. ¿Qué significan en un pontificado las encíclicas?
Bien, los documentos papales, digamos así, tienen como distinta categoría. Y encíclica viene a ser la carta, y se llama carta encíclica, el documento más importante.
Carta solemne que dirige a todos los obispos y fieles del orbe católico.
Exacto. Después hay otra categoría que son las exhortaciones apostólicas, hay otra que son las cartas apostólicas y otra cosa son las homilías y discursos preparados. Y otra cosa son las declaraciones en un avión, por ejemplo.
Sí. Entonces, las encíclicas, ¿es así? ¿Modifican la doctrina?
No, modifican la doctrina no, pero sí profundizan aspectos de la doctrina católica. Por ejemplo, en el Papa no ha habido ninguna modificación de la doctrina, pero pienso en Evangelii Gaudium, la primera, bueno, esa fue en realidad una exhortación apostólica por un tema tan complejo que no interesa, pero es como su programa de pontificado, y el Papa ahí hace aportes fundamentales, pero más de cómo ve él la Iglesia en ese estilo de su misión, evangelizar en este mundo concreto, hacerlo con alegría, ayudar al encuentro con Cristo. Después, en esa categoría también hay un aporte interesante del Papa al mundo de la ecología, digamos, que es Laudato Si. Es decir, ahí el Papa sí señala un rumbo novedoso, si se quiere, dentro de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, es decir, el aspecto de la Iglesia que se refiere a temas temporales.
Fueron cuatro encíclicas, ¿no? Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti y Dilexit Nos.
Sí. Fratelli Tutti también es un aporte muy interesante del Papa sobre la fraternidad universal. Las palabras son de italiano, en general las primeras palabras de las encíclicas son en latín, pero Fratelli Tutti porque es una expresión muy querida a San Francisco de Asís.
Hermanos todos, ¿no?
Hermanos todos.
¿Qué importancia tuvo?
Bueno, yo creo que señaló también el hecho de algo que Francisco tuvo mucho en su corazón, que es el ver que todos, toda la humanidad, somos hermanos, compartimos la misma naturaleza humana, compartimos la misma realidad de venir del Creador. La Iglesia sostiene así doctrinalmente que en cada ser humano Dios crea el alma inmortal. O sea, todos somos objeto de la creación de Dios, más allá de, obviamente, del concurso de nuestros padres.
Entonces, si usted mira el conjunto de las cuatro encíclicas, ¿qué saca? ¿Qué implican desde el punto de vista justamente de este papado?
Bueno, yo creo que más allá de las encíclicas, reitero, su aporte programático fue una exhortación apostólica.
Fue el primer documento, el que mencioné al principio.
Lo que pasa es que el Lumen Fidei era una encíclica que la hizo Benedicto, tenía el borrador.
Ah, esa fue la primera encíclica,
claro.
Pero dice que en realidad viene de
Benedicto, y tanto que el mismo Papa Francisco dijo, esta es una encíclica escrita a cuatro manos, refiriéndose obviamente a Benedicto y a él. Es más, sí, Benedicto había hablado de la caridad y la esperanza, le faltaba la fe, que son los tres virtudes teologales que se llaman. Entonces, esa es la menos de Francisco, digamos. Pero sin duda la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, esa sí es muy de Francisco, donde él ahí expresa sus ideas sobre la Iglesia, sobre todo, sobre su misión evangelizadora, sobre la necesidad de poner en el centro a los más pobres, sobre dar consejos prácticos también a los curas, que las homilías sean cortas, etcétera. Es decir, es muy de Francisco. Después yo creo que también la de la Casa Común marcó todo un rumbo novedoso en la Iglesia, novedoso por el compromiso que implicó en la Iglesia a partir de ahí. Compromiso ecológico, yo qué sé, no sé, pongo ejemplos. Aquí en la arquidiócesis hemos hecho cuestiones de los nodos ambientales, de las huertas orgánicas, del cuidado de la basura en muchos colegios. De algún modo responde a ese espíritu de Francisco del cuidado de la casa común. Fratelli Tutti fue un decir, todos somos hermanos, construyamos una casa común, en paz, donde todos podamos convivir, aún en las diferencias religiosas, políticas, etcétera. Tiene mucho que ver también con el tema de los migrantes. Sabemos lo que eso significa en Europa. Ahí Francisco tuvo gestos muy importantes. Ir a Lampedusa, una pequeña isla del sur de Italia, donde llegan las barcas que salen del norte de África. Y en otros lugares también él ha tenido esos gestos cercanos con los migrantes y ha puesto en plena Plaza de San Pedro un monumento a los migrantes moderno puesto en esta época. Y de algún modo responde también al espíritu de esa encíclica.
¿Hasta dónde llegó en lo que se había propuesto? ¿Qué no logró?
Bueno, no sé decirlo cabalmente hasta dónde llegó Francisco. Yo creo que él mantuvo la fidelidad a la fe católica y confirmó en la fe a sus hermanos. Eso fue su tarea primordial de papa y la cumplió cabalmente. Después, yo creo que él tuvo una apertura a la gente que acercó a muchos de fuera, mirando con simpatía a la Iglesia Católica, mirando con cercanía. Me escribió hoy, por ejemplo, Rafael Radi. Rafael Radi, científico uruguayo, que pasó a integrar la Pontificia Comisión de Ciencias, que es una institución de iglesia secular y que tiene mucha importancia en el mundo académico científico. Y bueno, hasta donde yo sé que es exalumno de un colegio católico, Rafael, pero creo que no es de fe católica, me parece, ojo, no lo sé cabalmente. Pero entiendo que al mundo científico también hizo un acercamiento importante con el Papa y con la Iglesia, de simpatía, y eso creo que ha sido un valor y ahora lo reconocen tantos gobernantes. Ha trabajado por la paz. Inició la guerra de Ucrania y el Papa en su autito, es decir, por supuesto con chofer, pero me refiero, el Papa no ha querido usar los grandes autos, etcétera, fue a la embajada rusa al día siguiente del inicio de la guerra. Y bueno, uno entiende, aunque no se sabe lo que allí dijo, que ese gesto de haber ido es tremendamente significativo. Y ha querido, y ha hecho, y ha enviado al cardenal Zuppi, un papable, a hablar a Rusia y a Ucrania. En fin, ha tenido varios gestos de distensión con el mundo.
¿Qué puede pasar con ese rumbo que el Papa Francisco marcó ahora que el Vaticano debe designar a un nuevo pontífice?
Bueno, el Vaticano, sí, los cardenales debemos elegir un nuevo pontífice.
Así es, el Consejo Cardenalicio.
Sí, yo creo que se elegirá un papa que será, ante todo, un hombre de fe católica y ojalá de santidad de vida, que tenga también las cualidades humanas que lo hagan, que, en primer lugar, el pueblo de Dios fiel, el pueblo fiel de Dios, lo experimente como un padre cercano, porque hoy eso es una realidad necesaria en un mundo donde faltan líderes, donde faltan padres. Y por otro lado, que sea capaz de dialogar con ese mundo, digamos, de fuera de la Iglesia, que mira hacia la Iglesia.
Pero la pregunta viene a propósito de continuidad o cambio, ¿no? Teniendo en cuenta, uno, las resistencias que usted mismo reseñaba, el Papa Francisco generó adentro de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta el mundo, teniendo en cuenta el contexto internacional, los vientos de populismo conservador que recorren el planeta, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, dependerá un poco la edad con la que se elija al nuevo Papa. Yo creo que será una generación distinta, obviamente, de la de Francisco, y por lo tanto una persona que ha vivido cosas distintas en el en el interior de la Iglesia. Es decir, una cosa es haber sido protagonista del Concilio Vaticano II, haber sido no protagonista, pero sí una persona que vivió esa ruptura que en muchos casos significó la aplicación del Concilio, a una persona que ya ahora, después de años de obispo, asume el pontificado romano sin muchas de esas luchas de los años 60 y 70 que marcaron mucho la Iglesia y en las que Francisco fue parte. Yo creo que alguien que fue niño en esa época no es lo mismo que en esa época haya sido un joven. Y eso va a significar un cambio.
El hecho de que el 80% de los cardenales que van a tomar esta decisión hayan sido nombrados, ¿cómo usted, por el Papa Francisco, garantiza continuidad?
No. No, porque creo que en eso el Papa ha sido muy libre y ha tenido también, digamos así, la catolicidad, es decir, el sentido universal de no nombrar solo, por decir así, bergoglianos puros, en una expresión que a veces se usa en la Iglesia, en el adintra, es decir, yo creo que el Papa ha buscado nombrar personas como cardenales que tuvieran, sí, su fidelidad, por supuesto, al Evangelio, a la Iglesia, y que fueran personas de apertura, de diálogo, pero no necesariamente que pensaran como él pensaba. Además está la libertad de cada uno y la libertad en ese momento donde votaremos, Dios mediante, en la Capilla Sixtina y tendremos esa magnífica obra del juicio de Miguel Ángel, donde estará Cristo mirándonos con la mano levantada. Más vale hacer las cosas bien.
No, pero impresiona ese porcentaje, ¿no? Llevó adelante una transformación enorme del conjunto de los cardenales, del Congreso cardenalicio, ¿no?
Exacto, porque esto, bueno, él se pasó del número, digamos así, el número de cardenales electores estaba fijado en 120, y él el año pasado nombró un conjunto de cardenales por los cuales va a ser el cónclave con mayor número de cardenales de la historia, porque creo que hoy los electores somos 135. Puede haber alguna variante en estos días, porque si alguno cumple 80 en estos días, no entra al cónclave.
Para terminar, Cardenal Sturla ya tiene todo pronto para viajar este jueves. Va a asistir a los funerales del Papa Francisco.
Sí, parto el jueves, llego el viernes a Roma y el sábado ya está fijado la misa de funerales de Francisco. Bueno, todo pronto, no sé, pero porque yo soy muy de último momento. Yo me iba a Israel, Tierra Santa, a una peregrinación el lunes, así que ahí hubo cambio de planes, tengo alguna valija medio pronta.
Y una vez que llega a Roma, ¿ya se queda? ¿Se queda para participar del cónclave que elige al nuevo Papa?
Sí. Yo me quedo en una residencia que los salesianos tienen en el mismo Vaticano, digamos, dentro de los muros del Vaticano. Me quedo ahí, pero obviamente saldré a respirar aire. Y porque recién cuando empieza el cónclave es cuando vamos a vivir a Santa Marta los cardenales y de ahí sí entra un poco el estar fuera de contacto con el mundo exterior. Extrañaré el celular, supongo.
¿Se hará un tiempo para ir a la heladería Padrón?
Antes del cónclave sí, después sonamos.
Estamos hablando de un comercio de la zona preferido por el Papa Francisco, ¿no? O sea, una heladería de argentinos radicados en Roma, de la cual el Papa era cliente habitual y que recomendaba a todos los que la visitaban, ¿no?
Sí, así me han dicho. Lo he leído eso, en realidad no lo sabía, pero me parece fenómeno.
¿Todavía no probó esos helados?
Tendría que ubicar dónde es. Yo voy a otras heladerías, voy y si me invitan a helados, es terrible. Ir a Roma es un problema para tratar de cuidarse, de no engordar mucho.
Cardenal Daniel Sturla, gracias por visitarnos esta mañana y por hacer con nosotros, a partir de esta serie de preguntas, una recorrida por el legado del Papa Francisco.
Bueno, gracias. Es importante ver cómo el legado de Francisco ha marcado positivamente. Hoy lo veía en la prensa, mirando en internet, pero también en el diario El País, dedicando 7-8 páginas a Francisco y todo lo que ha resonado. Quiere decir que la Iglesia está viva y que el mundo, más allá de creyentes o no, espera saber, bueno, quién será el nuevo Papa y qué novedades traerá.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.